Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Pasa ya 38 minutos de la una, jueves, ser saludable, Estivaliz, y además hablamos de algo absolutamente fundamental, ¿no?
Como es el sueño, yo creo que con lo que acabamos de escuchar a mí me han bajado las pulsaciones. Para mí sería, no sé, una buena técnica, luego se lo preguntamos a los expertos.
Es que hemos estado ahí con poetas, han estado declamando poesía y la verdad es que estábamos ahí como en el limbo. En fin, bueno, que te presento a las personas que nos acompañan. Está con nosotros Alejandra Roncero, que es la coordinadora de la Unidad Multidisciplinar del Sueño y Ventilación del San Pedro. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenas Hola, tardes, bienvenida.
También Nuria Gómez, que es neurofisióloga de la unidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Laura Martínez, psicóloga de Psicoalcance. ¿Qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas.
Y Ángel Manuel García, que es un paciente y me dicen experto en apnea del sueño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
Bueno, pues Gracias. Decía, para hablar de algo que es fundamental, ¿no? Y además que digamos, está bastante bien atendido en esta comunidad autónoma. No se conoce muchas veces cómo funciona esta unidad, pero se da respuesta a muchas de las patologías derivadas de un mal sueño, ¿no?
Eso es, sí. Tenemos una unidad en que hacemos muchos tipos de pruebas diagnósticas para diagnosticar pues todos los problemas del sueño. Y de hecho es que es muy frecuente. Es que vemos más de 5.000 pacientes en las consultas, se hacen más de 3.000 pruebas diagnósticas cada año en la unidad del sueño porque es una patología que nos afecta muchísimo y el sueño es fundamental para descansar y para estar bien. Y dentro de todas las patologías del sueño, pues hay una, la más frecuente de todas es la apnea del sueño, que es lo que habitualmente vemos en consulta, que por eso está aquí nuestro paciente que nos hablará también de esta patología y que está muy infradiagnosticada, que es una pena y que hay que fomentar el conocimiento de esta patología para que la gente que se reconozca con estos síntomas pues pueda contactar, porque hasta el 70% de los pacientes con apnea del sueño está infradiagnosticado. Uh-huh. Las apneas del sueño, el principal síntoma es ronquido, es que tienes somnolencia diurna por la mañana y entonces no descansas bien, no llegas a tener un sueño reparador. Por tanto, con estos síntomas sí que hay que consultar, hacer una prueba diagnóstica pertinente en el que vemos cómo se respira por la noche, cómo descansa, cómo está la saturación de oxígeno y si vemos que se hace un determinado número de apneas por hora, pues diagnosticamos apneas, que esto ocurre que es obstrucciones de la vía aérea superior de forma repetida. Entonces, esa obstrucción de la vía aérea superior hace que no consigas respirar correctamente, no llegue bien el oxígeno a todo el organismo y es un factor de riesgo totalmente con mucho aval científico, tanto de riesgo cardiovascular, de hipertensión y de mal descanso. Pero y de accidentes de tráfico.
Me sorprende mucho la incidencia, ¿no? Que sea tan alta, ¿no?
Sí, está muy relacionada con la obesidad. Entonces, pues en la sociedad actual cada vez hay más obesidad y también va más ligado, porque pues la grasa que se acumula en el cuello, en el abdomen, hace que seas más propenso a padecer apnea, pero también por las condiciones anatómicas. Pues si tienes las amígdalas grandes y si tu paso de la vía aérea es más estrecha que otras personas, todo eso influye.
Evidentemente no es la única patología, ¿no?, que puede afectar al sueño, Nuria, son muchas más, ¿no?
Así es. Según datos de la Sociedad Española del Sueño y de la Sociedad Española de Neurología, hay hasta más de 100 trastornos relacionados con el sueño, ¿no? Entonces, es verdad que las pruebas que hacemos nosotros en el hospital no van dirigidos a cualquier trastorno del sueño. No todas tienen una indicación de hacer una polisomnografía nocturna, que es la prueba que se hace durante la noche. Pero bueno, quizá las más frecuentes que se conocen pues desde niños, ¿no? Porque el trastorno del sueño no es algo que afecte solo a los adultos, es que los niños también tienen un mal dormir. Así lo dicen también las estadísticas, hasta casi el 50% de los adultos no tienen un sueño de calidad y hasta un 25% de la edad pediátrica. Entonces, bueno, pues quizá las que más se conocen son los trastornos de movimientos periódicos de las piernas o las piernas inquietas, ¿no? Que son sensaciones muy disconfort, que provocan una sensación de malestar al paciente, sobre todo cuando está ya en reposo a última hora de la tarde y cuando se mete a la cama no puede conciliar el sueño, pues porque no tiene esa necesidad imperiosa de mover las piernas, ¿no? Y eso hace que el sueño no sea de calidad, uno no descansa bien y entonces por la mañana no tiene un nivel adecuado, ¿no? Una vigilia para poder desarrollar bien su función diaria, la que sea.
Yo imagino que nos sorprenderíamos todos, ¿no? Si nos viéramos dormir, ¿no?
Sí. Sí, yo me formé en el Hospital de Cruces y allí ya hacíamos estudios de sueño y uno realmente se da cuenta viendo a los demás que no estamos tan quietos y no tenemos un sueño tan reparador como el que pensamos muchas veces. Nos despertamos demasiadas veces durante la noche y no es tanta calidad. No se trata de dormir muchas horas, porque a veces duermes muchas horas, pero te despiertas muchas veces. No. O es un sueño muy superficial, no llegas a un sueño profundo, que es el que va a reparar, digamos, nuestro funcionamiento durante el día, ¿no?
Esto pasa, ¿no? Qué cansado estoy si he dormido bien, ¿no?
Exactamente.
No he dormido bien, igual he dormido horas, pero no bien.
Eso es.
Bueno, hablamos del término higiene del sueño. ¿Cuáles son los principales enemigos de esa higiene del sueño, Laura?
Bueno, al final la higiene del sueño son esos hábitos, ¿no?, que nos van a ayudar un poquito a conciliar el sueño y a cuidar un poquito nuestro descanso. Y aquí pues estamos hablando de esas prácticas que seguramente nos suenen un poquito a todos, ¿no? De no ver dispositivos antes de dormir, no evitar ver pantallas antes de meternos en la cama, ese ratito de antes, el tema de practicar ejercicio físico regularmente. También evitar el consumo de estimulantes como la cafeína, pues 6 horitas se recomienda antes de acostarnos. Estos son temas que están muy a la orden del día, creo que todos nos sabemos bastante la teoría, pero que nos cuesta mucho. Yo lo veo en pacientes y al final son muchas las personas que se acuestan viendo su teléfono móvil o viendo la tele y eso al final pues impide que el descanso sea bueno. Y aquí también me gustaría hablar de un tema que cada vez veo más con mis pacientes y que trabajo mucho en terapia, y es que vamos un poquito en el día a día con el piloto automático. Durante el día es como que no paramos, vamos con el trabajo, con los hijos, con el estudio, no paramos ni un ratito durante el día, y eso hace mucho. La gestión emocional que tengamos durante nuestro día a día nos va a afectar mucho al descanso, porque si luego llega la noche y paro, porque es un momento en el que mi cabeza sí o sí, mi cuerpo tiene que parar, entonces nos va a venir todo de golpe. Yeah. Entonces, es mucho mejor que podamos hacer esa gestión emocional durante el día y parar aunque sea, ¿no? Que hay gente que me dice, no tengo tiempo, Laura, de parar. Vale, 10 minutos tenemos todos.
Siempre hay tiempo.
¿Cuánta gente vemos que está esperando una cola del supermercado con el teléfono móvil, que está esperando a un amigo y está con el teléfono móvil? Estar con nosotros es, pues eso, preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos, qué estamos sintiendo, ¿no? En un momento determinado del día, ¿cómo estoy? Es que no paramos a preguntarnos cómo estamos. Y entonces llega la noche y todas esas emociones que no hemos parado a gestionar, pues aparecen. Y nos bloquea y nos pone en alerta.
Laura, eso es una de las cosas que deberíamos de hacer a lo largo del día. Sabemos lo que no debemos hacer antes de acostarnos, que es lo que hacemos prácticamente toda la sociedad, pero qué es lo que, bueno, lo recomendable, ¿no? Antes de irse a la cama, qué es lo que debemos pararnos a pensar y hacer.
Bueno, pues lo que he comentado de la gestión emocional, porque yo creo que los hábitos de higiene del sueño es algo que tenemos que empezar desde que nos levantamos por la mañana. No podemos plantear, ¿no? Las 2 horitas antes de acostarnos, pues sí, podemos hacer cositas, ¿no? También tener un ambiente tranquilo, bajar las luces, el ejercicio físico que lo he comentado, que es bueno hacerlo regularmente, pues no hacerlo en el momento de antes de meternos en la cama, el tema de las pantallas, todo esto es lo que lo debemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues eso, evitar este tema, ¿no?, de las pantallas y tener un ambiente más relajado, la parte de la gestión emocional, pues lo que he comentado, ¿no?, esta parte.
Ángel Manuel, supongo que tú no hubieras deseado ser experto en apneas, ¿no?
Yo hubiera preferido más dedicarme a otra cosa que no a ser esto. Pero bueno, pero la experiencia que vas adquiriendo con esto de la apnea, y volviendo hace 7 años cuando se me diagnosticó, Pues es que al final te obliga a tener que colaborar y comentar con gente y participar, no solo aquí, sino también en Facebook. Yo hace 7 años, mi marido me detectó a mí que yo tenía problemas de parada de respiración. También era cierto que eso fue bajando mi calidad de vida poco a poco. Yo me notaba cada vez más cansado, tenía insomnio. Me cambiaba hasta el carácter, me hacía peor gas tenía, ¿no? Y había también problemas de concentración, tenía agotamiento y sobre todo el cansancio era físico y emocional. Y claro, eso la gente no lo entendía. Los 3 últimos meses antes del diagnóstico, antes de ponerme la máquina, para mí fueron cruciales porque no acababa de entender qué era lo que te está pasando, ¿no? Que tu cuerpo no está respondiendo. Cuando pasé las pruebas y el día que la doctora me dijo que tenía apnea severa, claro, al principio es un mazazo porque no entiendes hasta qué punto puede llegar tu cuerpo a sufrir ese problema, ¿no? El miedo, la angustia, sobre todo, y el desconocimiento hace que el mundo se te venga encima, ¿no? Y suena pues como una maldición. ¿Qué le pasa a mi cuerpo que no es capaz de llevar una vida normal, ¿no? Y sobre todo no conciliar sueño, no conciliar... Claro, te despiertas durante la noche igual 15, 20 veces en micro despertares, ¿no? Y gracias a la unidad del sueño, tengo que agradecer desde aquí a todo el equipo y a todo el equipo de las chicas de Oscrimesa que me ayudaron y sobre todo lo importante que fue para mí comenzar con ellas, con sus explicaciones, con su paciencia, cómo te impacta emocionalmente este tema, ¿no? Y gracias a ellas pues consigues llevarlo adelante poco a poco. Sobre todo también el apoyo de tu pareja. Sin tu familia, a mí mi marido me llama Robocop, ¿no? Entonces necesitas que tu familia te ayude también. En una semana yo noté los cambios. Yo noté en una semana el cambio, que fue gradualmente la recuperación. Lo que pasa es que sí que tienes una época de que adaptarte. Al principio tienes la negación, que dices, bueno, una máquina a mí me va a ayudar. Dices, no, no puede ser, ¿no? Pero al final te das cuenta que la máquina es tu aliada. Que es un... te plantea el tener que hacer un cambio positivo y decir, aceptarla y decir, bueno, al final es conectarte a una máquina, un respirador, pero que te acostumbras, que la gente se acostumbra. Yo hay gente que conozco que no llegan a acostumbrarse y les ayudo y les digo, bueno, tómatelo con paciencia, poquito a poco. Si esto es un tema que lo tienes que hacer. Y además es que tienes que sentir que es tu soporte vital, que no puedes llevarlo de otra manera. Hay gente que estigmatiza la máquina y que, por ejemplo, la esconde cuando hay una visita. No, señores, ¿qué pasa? ¿Que ser diabético es tan mejor aceptado que que tener apnea del sueño? Yo creo que también eso, la parte esa de la empatía, ¿no? La que te hace ayudar a la gente. Pues yo administro con otros compañeros una página en Facebook, SAO, Síndrome de Apnea del Sueño, y yo estoy encantado porque veo que el ayudar a la gente les hace que puedan de alguna manera soltarse más rápidamente, ¿no? Porque esto a la gente le estigmatiza y le hace sentir muy mal, ¿no? Entonces, a mí yo al principio me sentía mal, pero conseguí llevar adelante el tema. Y bueno, y hay veces que, bueno, que la gente pues no tiene, por ejemplo, acceso a la máquina. Yo he llegado a ver comentarios que me han sorprendido mucho y me han dolido mucho. No, la suerte que tenemos el que aquí te la puedan diagnosticar, te la puedan ceder y tú puedas vivir, porque vives con esa máquina. O sea, esa máquina te da vida. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Tiene que entender que es vida. Y sobre todo eso, agradecer a todo el equipo y a todos los trabajadores de Oximesa que se han portado conmigo siempre genial, siempre.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida nos interesamos por cómo funciona exactamente la unidad, cómo se atienden casos, por ejemplo, como el que estaba relatando Ángel Manuel. Bueno, pues seguimos en Ser Saludable, estamos hablando del sueño y de cómo funciona además la unidad multidisciplinar del sueño y ventilación del San Pedro. Alejandra, Nuria, contadnos cuál es el protocolo que se sigue cuando una persona nos contaba antes su vivencia, su testimonio, Ángel, cuando llega a vosotros y os dice que tiene algún tipo de problema derivado del sueño.
Pues bueno, lo primero es valorarlo en consulta para orientar un poco su sintomatología y el diagnóstico, para ver un poco sobre qué trastorno del sueño puede ir orientado y luego ver qué prueba es la más apta para para ese caso en concreto, porque podemos hacer, por ejemplo, para diagnosticar apneas del sueño, una prueba en casa, que no todo tiene que ser ingresado, sino una prueba en casa en el que ponemos un equipo, que son unas bandas torácicas abdominales, vemos cómo son los movimientos respiratorios, unas gafas nasales para ver qué cantidad de aire entra en ese paciente o no, y luego analizamos el oxígeno durante toda la noche. Cuando ya se sospecha otro trastorno del sueño o tiene enfermedades asociadas, ya pasarías a una polisonografía que se hace en el hospital, y en ese caso también mides las fases del sueño, los despertares, y vigilas con vídeo pues diferentes patologías que puedan estar haciendo también. Una vez que se hace esa prueba, se lee, se interpreta pues por las personas de la unidad, y luego se da un resultado en la consulta y se da un tratamiento u otro. El tratamiento, como nos ha comentado Ángel, en las apneas del sueño, como bien decía, el principal tratamiento es el CPAP, que es la máquina que se pone por la noche, y tiene mucha razón en lo que dice, porque como se usa para dormir, no es algo que habitualmente veas por la calle y se conozca y se sepa y todo. No es como unas gafas que lo llevas y todo el mundo sabe que lo tienes y no se te ocurre no ponértela porque si no, no ves bien, o ves a alguien con un audífono, o ves con una silla de rueda, con unas muletas. Esto normalmente es solo para dormir. Entonces, cada uno lo tiene en su casa, no está abierto al mundo, y yo creo que ahí influye mucho el desconocimiento. Y luego, es más incómodo, por ejemplo, que si el tratamiento fuera una pastilla, pero es muy efectivo y muy necesario. Y hay más de 4.000 personas en La Rioja con máquina, con CPAP puesta ahora mismo.
Y estas, aparte de esta máquina, hay patologías que se llegan a curar totalmente, sin necesidad de aplicar nada,
pues. Dependiendo del tipo de trastorno que sea, sí. Hay, por ejemplo, las parasomnias, que son esos eventos motores que ocurren durante la noche, que son más frecuentes, sobre todo en niños. Hay cuando son en la primera parte de la noche, que es durante el sueño no REM. Ese tipo de patología, por decirlo de alguna manera, sí que suele ceder de forma espontánea sola con la edad. Pero hay otras que no, y que no tienen tampoco un tratamiento curativo, por decirlo de alguna manera. Yo me dedico a la parte no respiratoria en el diagnóstico de los trastornos del sueño, y entonces veo otro tipo de patologías, como puede ser la narcolepsia o puede ser el trastorno de conducta de sueño REM. Ninguna de las dos tiene hoy por hoy un tratamiento curativo, sino sintomático de los síntomas que tiene el paciente. Para las dos tienen que venir la polisomnografía nocturna, que es lo que ha dicho Alejandra, que vienen a dormir al hospital. Para hacer el diagnóstico tienen que venir a dormir. Y en el caso de la narcolepsia, además, la mañana siguiente vienen al servicio de neurofisiología clínica a completar con un test de latencias múltiples del sueño. Están toda la mañana y se les da la oportunidad de dormir en 4 ocasiones. Y vemos cómo es ese sueño, si es patológico, si no es patológico, porque la narcolepsia, uno de los síntomas fundamentales es tener mucho sueño durante el día, ¿no? Durante la vigilia.
Laura, yo supongo que una mala calidad de sueño tendrá muchas derivaciones, no solo físicas, ¿no? Puede tenerlas, ¿no?
Efectivamente. Al final, a nivel psicológico, también podemos ver que una persona que no ha dormido bien pues está mucho más irascible, más irritable. Todos hemos tenido una mala noche y vemos que al día siguiente pues nos cuesta muchísimo concentrarnos en el trabajo, en lo que estamos haciendo, nos cuesta con la memoria también. Entonces, al final, un sueño que no es reparador nos afecta a todos.
Ángel, imagino que ha cambiado tu vida, ¿no?
Una vez que... Mi vida totalmente. Ahora actualmente siempre me la pongo, aunque sea para la siesta, y ahora sí que he vuelto a recuperar el pulso vital que tenía. El pulso vital que tenía ya lo he vuelto a recuperar, y ahora es cuando me encuentro muy bien. Por eso yo aconsejo que todo el mundo, el que la tenga, se la ponga, y si sospecha que tiene problemas, que acuda al médico y lo comente.
Alejandra Roncero, Nuria Gómez, Laura Martínez, Ángel Manuel García, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Gracias. Un placer. Gracias. Gracias.
Ser Saludable, un espacio de la Alianza Riojana por la Salud y la Cadena SER, con el patrocinio de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.